tarde y a esta hora, en miércoles de Misterios del Cerebro, invitamos al doctor Claudio Jiménez, quien es neurólogo y que hoy viene a tratar un tema muy interesante con nosotros, y es el tema del sueño. ¿Qué es exactamente lo que pasa en la función neurológica cuando dormimos, mientras dormimos? Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes, Camila y Carolina. Me alegra tener este primer momento del año para compartir con ustedes lo que siempre es una ocasión bastante especial.
Bueno, doctor, primero que todo, ¿qué tan importante es el sueño para nuestro cerebro? ¿Qué tan importante o qué función cumple dormir en nuestro cerebro?
Bueno, dormir de manera simple es una de esas cinco cosas críticas que necesita nuestro cerebro para funcionar bien y, además de bien, lo mejor posible. Entonces, dormir es fundamental para una adecuada salud cerebral y todo lo que el cerebro hace.
Vea, doctor, no hay nada más rico que dormir. Cuando era joven, bueno, yo no es que sea tan vieja, ¿no? Pero cuando era más joven, yo no quería dormir porque yo quería hacer mil cosas, y hoy en día uno valora muchísimo el sueño. Yo sé que el sueño tiene unas propiedades maravillosas, pero sobre todo, doctor, cuando dormimos reparamos muchos de nuestros tejidos, también nos calmamos, y es más, cuando uno está enfermo y se acuesta a dormir, como que siente que se aliviana. Doctor, ¿qué es lo que en realidad hace el sueño en nosotros?
Bueno, tú acabas de decir una serie de cosas que son muy valiosas, Carolina. La primera que hay que tener en cuenta es que no solo se trata de dormir, ¿no?, sino de lograr tener un sueño reparador. Lo que debe lograr el sueño es que, en la cantidad de él que nos ofrezcamos, que nos proporcionemos, él cumpla con una serie de objetivos, entre los cuales está reparar. Entonces, el sueño tiene muchas funciones, pero una muy especial es el hecho de que mientras dormimos se reparan tejidos. De manera particular, se repara el tejido cerebral, se eliminan, vamos a decirlo de esta manera, se optimiza, digámoslo así, la eliminación de sustancias del cerebro que si se acumulan son potencialmente tóxicas para el cerebro. Esa es una de las cosas que hace el cerebro nuestro, de los seres humanos y en general de todos los mamíferos, mientras dormimos. Entonces, no es solo que vamos a dormir, sino que necesitamos una cantidad suficiente de sueño. Una cosa muy, muy importante que hace, impulsar los procesos de reparación de tejidos, y en el cerebro de manera específica, eliminación de sustancias potencialmente tóxicas en el cerebro. Y la otra cosa que hace para la salud cerebral y para el buen funcionamiento del cerebro es que mientras dormimos hay evidencia suficiente que respalda el hecho de que los procesos cognitivos como la memoria se mejoran. Es decir, dormir nos hace capaces de recordar más y mejor.
Doctor, y ahí me surgió una pregunta. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué vemos cosas de pronto que no existen o cosas que...
Doctor, creo que Camila se cayó, pero ¿por qué tenemos sueños y por qué soñamos cosas que uno a veces dice, oiga, ¿será que sí es real o no? ¿Será que es una premonición o uno mismo se lo inventa?
Sí, hace no mucho veía una imagen en la que alguien decía que cometemos un error frecuente en la ciencia, Carolina y Camila, cometemos un error frecuente, que es decir, yo solo creo en lo que yo veo, pero resulta que y esto te lo dejo a ti, te lo dejo a nuestros oyentes, a los oyentes de tu programa tan especial, y es, recuerde que de todo el espectro de ondas que hay en el universo, el fragmento de luz visible para el ojo humano es increíblemente pequeño. Es decir, cada vez que decimos yo solo creo en lo que veo, estamos diciéndonos que vamos a negar todas las otras cosas que existen, pero que no podemos ver. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que ese tema en el que tú entras es un tema de esos de profunda ignorancia aún hoy en día. Escritores como Mark Twain, que es el escritor famosísimo norteamericano que escribió Huckleberry y las aventuras de Tom Sawyer. Este hombre tuvo un sueño sobre su propia muerte, lo documentó, escribió tal cual las cosas que él veía en su sueño, y resulta que murió con un alto grado, digamos, de fidelidad a esto. Y fíjate que, por ejemplo, muchos grandes científicos han dicho Mientras duermo, sueño la solución de problemas. Y hay todavía un otro gran científico de la matemática, que es un hindú de apellido Ramanujan, y este hombre soñaba con problemas matemáticos de altísima complejidad. Y además él decía que mientras dormía lo soñaba con una de las diosas hindúes a las que él creía. Entonces los sueños es un tema denso, porque si bien hay narraciones, las narraciones como forma de construcción científica son válidas, no son definitorias, pero son válidas. Entonces es muy difícil decir que en el mundo imaginario al que nos adentramos una vez empezamos a soñar, solo pasan cosas que no son reales, porque en realidad lo que está sucediendo allí no lo comprendemos. Lo que intento decirte es que date cuenta que hombres, seres humanos, pues, de un gran valor intelectual y académico para la historia de la humanidad, han reconocido el poderoso influjo que tenían sus sueños en su propia labor, sea en el mundo de las ciencias matemáticas o exactas, tanto como en otro tipo de ciencias como la literatura y estas. Yo no sabría decirte qué pasa, y es una pregunta fascinante que deberíamos hacernos, pero lo que sí sé es que hay documentación suficiente de que allí hay un misterio del que vale la pena hablar y obviamente que vale la pena estudiar.
Doctor, ¿cómo hace uno para saber cuánto sueño es el suficiente para nuestro cerebro? Porque hay gente que dice, ay no, yo duermo 3 horas y es más que suficiente. Y me perdona, doctor, si yo no duermo 8, estoy como medio borracha todo el día. ¿Cómo hace uno para saber cuánto necesita el cerebro?
Bueno, esa pregunta me encanta, porque resulta que al final nosotros los seres humanos, Carolina, me gustaría que me confirmaran si me están oyendo bien.
Perfectísimo.
Listo, bien. Ah, bueno, ya volvió Camila también. Resulta que acuérdate que nosotros los seres humanos, en la casi totalidad de lo que nosotros somos, somos la expresión de genes. Es decir, te voy a poner un ejemplo a ti y a los oyentes bien sencillo. Cuando uno ve la pantalla del computador, uno ve muchos colores y figuritas y todo esto. Esos son, a eso se le llama píxeles, ¿sí? Que un píxel tiene un color y otro tiene un color y otra cosa. De manera simple se le dice interfaz gráfica. Pero si uno se voltea a ver qué es lo que hay de esa interfaz gráfica que nos deja interactuar con el computador, lo que hay es ceros y unos, muchos ceros y unos. No podemos interpretar los ceros y los unos, pero interpretamos la interfaz gráfica. Eso que eres tú, eso que vemos, que es Carolina y que es Camila y que soy yo, eso es la interfaz de algo que se llama DNA. Entonces nosotros estamos construidos con ADN, ese es nuestro código. El sueño también está construido con ADN en gran medida. Y hay algunos genes que están relacionados con el sueño y cuánta cantidad de sueño una persona en particular puede o no tener debido a sus genes. Entonces, decir que todos necesitamos 8 horas, digamos que es una estandarización de algo que no es del todo así. Hay unas cosas que voy a intentar explicarles de una manera rápida y simple. Lo primero es que hay ciclos de sueño. Cuando una persona se acuesta a dormir, lo que sucede a lo largo de la noche son una serie de ciclos de dormires y despertares, o de dormir profundo y superficial. Esos ciclos del sueño duran en promedio 1 hora y media. Y hay algunos estudiosos que recomiendan que lo que se debería es completar esos ciclos de 1 hora y media, es decir, no interrumpirlos. Es decir, si vas a dormir 3 ciclos, pues duerme 3 ciclos. Es decir, suma 3 veces 1 hora y media, pero no interrumpirlos. Y mira que si nos vamos hacia atrás y hacia la historia de la humanidad, y esto lo pueden buscar ustedes, Carolina y Camila, hay personas que se han dedicado a documentar que en el pasado los seres humanos tenían un sueño fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad, cuando no había tanta exposición a luz eléctrica, ni pantallas, ni todo esto, las personas se acostaban a dormir, tenían un primer despertar hacia la medianoche, e incluso hay evidencia de que realizaban actividades, los griegos, los pueblos romanos, e incluso en la Europa medieval, realizaban algunas actividades en ese primer despertar, que era más o menos hacia la medianoche o 3 de la mañana. Y todavía nos pasa, todavía a veces como que de manera espontánea, en esos horarios nos despertamos y sin sueño, y luego pasamos un ratico y luego nos volvemos a dormir. Entonces hay 2 cosas que hay que aprender sobre el sueño. Una, está relacionado con genes. Por tanto, así como unos somos altos, otros somos bajitos, unos tienen ojos claros y otros lo tienen oscuro, pues, pero todos somos seres humanos, digamos, todos tenemos los mismos componentes, pues el sueño no es el mismo en todos los seres humanos, pero de manera estandarizada se podría decir que un sueño reparador deberían ser al menos 8 horas, pero hoy en día hay evidencia de que si duermes 6 horas es más que suficiente, siempre que en esas 6 horas se cumplan ciclos completos del sueño, porque es lo otro que se recomienda, que sean ciclos completos. Por eso es que es tan importante que cuando te levantas en la mañana y suena el despertador, no lo empieces a prender y apagar, sino que te levantes, porque en realidad ahí no estás cumpliendo ciclos completos del sueño. Si te levantas cada 10 minutos, cada 20 minutos, no estás logrando descansar. Esos ciclos del sueño tienen un comportamiento bien particular en el que no vamos a entrar, pero esto es tan clave que incluso hay enfermedades asociadas al sueño, y hay una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, que es una enfermedad con unas particularidades bien propias. Está asociada a una proteína que se llama proteína priónica, pero se llama insomnio familiar fatal porque en grupos familiares, esto se documentó originalmente en Italia, en grupos familiares habían disturbios propios del sueño, y estas familias tienen una forma de insomnio. Por eso es un insomnio que además es familiar, se presenta en las mismas familias y es fatal, porque estas personas dejan de dormir, sufren neurodegeneración, lo hacen de manera precoz, temprana en sus vidas, con demencia y otro montón de problemas neurológicos, y finalmente fallecen.
Oye, súper interesante eso. Yo tengo una pregunta, doctora, así rápidamente. Sí. ¿Tiene que ver la edad con el sueño? Porque muchas veces he visto que, claro, los niños duermen más, pero ya cuando uno llega a etapas de la vejez, pues uno también ve que los abuelos duermen menos.
Sí, mira, a lo largo de la existencia de los seres humanos, no somos los mismos, no solo en cuanto al desarrollo de nuestra personalidad y características de nuestra personalidad y habilidades de nuestra cognición, sino muchas funciones de nuestro cerebro cambian con el curso de nuestra vida. Una de ellas es el sueño. Entonces es común que los niños tengan periodos mucho más largos de sueño, e incluso en las noches pueden tener periodos más fragmentados de sueño. De hecho, por eso es que hoy en día hay incluso un auge de técnicas y recomendaciones para ayudar a que los niños mejoren más rápido el sueño, sobre todo durante la noche. Pero en la medida que envejecemos, cambios propios de las redes neuronales en nuestro cerebro hacen que los patrones de sueño también cambien, y eso no significa que sea un problema. Incluso en la medida que las personas envejecen, son capaces de ser mucho más madrugadoras, mucho más capaces de levantarse temprano, pero ojo, se están acostando también más temprano. Entonces no es solo que sean madrugadores porque acortaron la cantidad de sueño, sino porque se van a la cama más temprano con frecuencia.